Mediodía COPE. COPE Euskadi.
Estar informado.
Arratsalde León, buenas tardes, ¿qué tal? Saludos de Eloísa Santiago en este viernes 23 de septiembre. Aquí estamos en este primer día del otoño y el tiempo comienza a cambiar. Es muy posible que se produzca durante este otoño-invierno, además, un recrudecimiento de la COVID y una mayor circulación de la gripe. Además, muy contagiosa, con mayor incidencia en menores, que puede causar problemas en combinación con el COVID. La población de riesgo ya puede empezar a coger cita para vacunarse contra la gripe y la COVID el lunes 26 de septiembre. Ese día comienza una campaña de vacunación simultánea que arrancará primero para las residencias, luego para los grupos de riesgo y más adelante para la población en general. José Luis Martín.
Campaña que cuenta con el lema "Sí, nos vacunemos". Con este lema, Osakidetza quiere subrayar la importancia de que se inmunice el mayor número de personas posible. Y es que todos los estudios demuestran que cuanto mayor es el índice de vacunados, cae el número de contagios de gripe y es menos virulenta, lo que también se aplica al COVID, especialmente entre los colectivos más vulnerables, los enfermos crónicos y los mayores, que son con quien se va a empezar la vacunación. En principio, los mayores de 80 años, una edad que poco a poco se irá bajando. La consejera de Salud, Gotxone Sagardui, ha explicado los plazos concretos.
El lunes 26 de septiembre comenzamos la vacunación doble en las residencias vascas. Ese mismo día, 26 de septiembre, la población diana puede solicitar cita a través de la web de Osakidetza o llamando a su centro de salud. El día 3 de octubre comenzaremos con la administración de las vacunas ofreciendo la doble vacunación gripe COVID. Y a partir del 1 de noviembre, esta vacunación se abrirá al resto de la población, seguro, para la vacuna de la gripe y a la espera de las nuevas especificaciones para la vacunación de la COVID-19.
En lo que se refiere a la gripe, las autoridades sanitarias dicen que es imposible predecir cómo se va a comportar el virus, pero sí que se teme un brote importante tras dos años sin apenas afecciones. Itziar Larizgoitia, directora de Salud Pública.
Observando lo que está ocurriendo en el hemisferio sur, donde sí se ha dado ya unos episodios gripales más importantes, bastante más importantes y virulentos que el año pasado, es muy posible que este año haya una mayor circulación del virus de la gripe. Otro factor importante que es conveniente tener en cuenta es que en estos dos últimos años, como no ha habido apenas epidemias de gripe, la población ha podido perder parte de la inmunidad que ya tenía adquirida anteriormente.
Euskadi cuenta con algo más de 650.000 dosis de vacunas para la gripe, podrían ser casi 800.000, y 130.000 dosis de refuerzo del COVID-19, a la espera de que lleguen más, en previsión de si se decide o no abrir la posibilidad de esa nueva dosis a la población en general. No se sabrá en cualquier caso hasta entrado el mes de noviembre.
¿Cómo está el tráfico, José Luis Martín?
Pues hasta ahora, Eloísa, nos dice la Ertzaintza que no hay problemas para circular en nuestras carreteras.
El viento, que ha soplado con un ligero toque del sur, se va a fijar esta tarde ya del noroeste. Empiezan a bajar las temperaturas, dando inicio así a una inestabilidad y a un tiempo más otoñal que se va a mantener durante todo el fin de semana. Mañana, sábado, esperamos cielos nubosos o muy nubosos ya desde la mañana, con alguna tormenta y con viento del noroeste, que no dejará subir las temperaturas máximas más allá de los 18 o 20 grados en todo el territorio. Y el domingo también predominará viento norte, con chubascos en la costa, cielos muy nubosos y también temperaturas máximas en torno a 18 grados. Ahora mismo tenemos 21 grados en Bilbao, en Vitoria también 21, 19 en Donosti y 21 grados en Eibar.
Ogeio Geitamar Agenda, premia eta aukera. Eusko Jaularitzak Ogeio Geitamar Agenda ulertzeko ikastaroak eskaintzen ditu. Ikastaro errazak eta doakoak. Zure elkarte, enpresa, udalarentzat edo interesa duen edonorentzat. Informazio gehiago, 945-01-7434.
Eusko Jaularitza, Euskadi, auzolana.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Se van confirmando nombres de cara a las próximas elecciones municipales y forales de primavera. El PNV, que el domingo celebra alderdieguna, ya le ha pedido a Eneko Goia que repita, que vuelva a ser su candidato a la reelección de alcalde por tercera vez en las próximas elecciones municipales y forales de mayo. Respecto a la candidatura del PNV a la Diputación de Guipúzcoa, el presidente del Guipúzcoa Buruatza, Joseba Egibar, ha dicho hoy que el aspirante foral puede ser una mujer, pero también admite que hay un candidato varón. Todavía no lo ha decidido y la ejecutiva tiene previsto abordar ese asunto con posterioridad a la alderdieguna del próximo domingo. La verdad es que la propuesta de Goia añade esa nueva variable a la batalla municipal en Donosti. La mesa política de H. Bildu de Donosti ha propuesto a sus bases como candidato a la alcaldía Juan Carlos Izaguirre, que ya fue alcalde, recordarán, entre 2011 y 2015, en un gobierno municipal en minoría de la izquierda independentista, después de ganar inesperadamente frente a Odón Elorza. El socialista, exalcalde, actual diputado en el Congreso, que hoy mismo ha admitido que le está costando conseguir el mínimo de 55 avales que necesita para competir en las primarias con Marisol Garmendia Usua Bilbao.
Así es, el exalcalde de San Sebastián, Odón Elorza, ha admitido hoy que le está costando lograr los 55 avales necesarios para poder formalizar su candidatura a las primarias que le permitiría disputar con Marisol Garmendia la candidatura socialista a la alcaldía de San Sebastián. Elorza asegura que su equipo trabaja cada día para conseguir más avales, a pesar de que él, a diferencia de su competidora, no ha partido desde el inicio con la garantía de 57 avales. Reconoce que no está siendo una tarea fácil y que lo tenía previsto, aunque espera obtener los avales necesarios de aquí al martes, cuando finaliza el plazo.
Por razones obvias, está costando y es lo que había previsto desde el comienzo. Sabéis, nunca he echado cohetes, nunca he sido una persona que dijera que esto estaba hecho. No, 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 está costando porque hay sus motivos, sus razones de todo tipo, ¿no? Por tanto, nos está costando, yo lo reconozco, no es tarea fácil. Pues tenemos una operativa más lenta.
Elorza está teniendo reuniones con la militancia socialista donostiarra en Alza o el centro, donde hoy mismo va a celebrar un encuentro, mientras que el sábado tendrá otra reunión en Intxaurrondo y el domingo una más con los jóvenes. En todo caso, se ha mostrado partidario de fomentar en todo el Partido Socialista la cultura de la participación y de la democracia interna, algo que, según dice, se está consiguiendo aquí en San Sebastián.
Bueno, los aspirantes tienen que conseguir un mínimo de 55 avales, un 12% del censo de afiliados socialistas en Donosti, que en total alcanza las 452 personas. Al proceso también se presenta la actual portavoz socialista en el Ayuntamiento de Donostiarra, Marisol Garmendia, delegada municipal de Empleo y Desarrollo Económico, segunda teniente de alcalde en el actual gobierno municipal, del que hoy se desmarca, pidiendo urgentemente una reunión para buscar alternativas que solucionen problemas que generan los cambios de tráfico en la ciudad.
Los socialistas donostiarras pedimos una reunión urgente para buscar alternativas a los evidentes problemas generados por los últimos cambios de tráfico. Es necesario escuchar y consensuar una hoja de ruta a corto y medio plazo. Y si hay que rectificar algunas cosas, se rectifican, como el actual cruce peligroso entre Urbieta y San Martín o el colapso que genera el semáforo de la calle Fuenterrabía.
Garmendia poniendo distancia con su socio, el PNV. Y un apunte más, la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, que dice que no podemos actuar como nuevos ricos importando energía a cualquier precio.
No podemos actuar de una forma, y no me interpreten mal la expresión, como nuevos ricos, importando energía de otros lugares a cualquier precio. Debemos también generar desde casa. No vamos a conseguir la independencia o la soberanía total, no vamos a conseguir generar el 100% de la energía que necesitamos, pero debemos reducir esa dependencia, que en este momento está en más del 90%. Y ahora nos toca poner en marcha un pacto realista.
Tapia, que decía esto hoy en unas jornadas organizadas por el grupo Spri para abordar las consecuencias y el impacto en la economía y en las empresas de la invasión rusa en Ucrania. Luego vamos al Cinemaldi, hay bastante que contar, estamos en la recta final. Sigue Mediodía Ahora con Pilar García Muñiz.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Arratsaldeon, de nuevo, vamos a pasar por el Cinemaldi. Ya saben que esta edición, la 70 del Festival de Cine, entra en su recta final. Mañana se clausura, pero todavía quedan horas y quedan estrellas. Llega Ana de Armas para presentar Blonde. También ya saben que se espera la presencia de Liam Neeson, que será quien clausure esta edición con su compañera de película, Diane Kruger, una película en la que Neeson da vida al detective Marlowe, su a Bilbao.
A 24 horas de conocer qué película gana la Concha de Oro en la presente edición del Festival de Cine de San Sebastián, la única que queda hoy a competición en la sección oficial es la china A Woman, centrada en una trabajadora que consigue hacerse escritora en sus ratos libres a pesar de sus duras e interminables jornadas laborales. Y fuera de competición en la sección oficial hoy se proyecta la serie de Movistar Plus Apagón, de 5 capítulos, centrada en la historia de 5 personajes que tienen que adaptarse a un mundo sin electricidad después de que una tormenta solar impacte en la Tierra. Cada capítulo está dirigido por un realizador, Isaac Lacuesta, Alberto Rodríguez, Rodrigo Sorogoyen, Raúl Arévalo e Isaac Campo, y uno de sus guionistas, Alberto Marini, nos cuenta que la serie plantea diferentes dilemas al espectador.
Descubrimos que el apagón era un bufé libre. Un apagón afectaría a la sociedad en miles de aspectos. Y en la selección nos guió un poco la idea de no repetir, de contar, de proponer al público distintos dilemas, distintos aspectos de cómo el apagón afecta a la sociedad, y que cada capítulo contará y proponer al público decisiones y dilemas distintos.
Otra de las citas destacadas de la jornada, con las entradas vendidas desde hace tiempo, es la proyección en el velódromo del documental de animación Black is Belcha Vi Ainhoa, que repasa el final del socialismo en el campo de los convulsos años 80, dirigida por Fermín Muguruza, y cuya protagonista es Ainhoa.
Amanda nire ama, Bolivian hil zuten, nita zaurdun zegoela. Banez nire aita, desagertaraz egin zuten Nikaraguan.
Ai, Nikaragua, Nikaraguita, la flor más linda de mi querer.
Y además, en la recta final del Cinemaldi llegan más estrellas internacionales. Ha retrasado un poco la llegada respecto a la hora prevista de Ana de Armas, que presenta Blonde, en la que interpreta Marilyn Monroe y que se proyecta mañana en el Victoria Eugenia. Y hoy también llegan Liam Neeson, Diane Kruger, para presentar la película Marlowe, de Neil Jordan, una adaptación al cine del mítico detective Philip Marlowe y de uno de sus casos.
Lo que les decía, queda todavía festival por delante. Otro escenario, Vitoria, ayuntamiento pleno hoy. Elisa López.
Sí, ante la mayor pobreza energética que va a provocar el incremento del coste del gas, todos los grupos del Ayuntamiento de Vitoria han aprobado por unanimidad una iniciativa para trasladar a las familias con menos recursos el excedente de los edificios municipales con placas solares, a propuesta de Podemos. Su portavoz, Óscar Fernández, ha señalado que sí que es difícil esta práctica. El PNV abunda en ello desde el punto de vista técnico y legal, aunque no obstante se abre a estudiar la vía.
Los servicios sociales pueden detectar qué familias se les puede suministrar este excedente energético. Entendemos que es un paso adelante para trabajar en la lucha contra la pobreza energética. Sabemos también las dificultades técnicas, ¿no?, que puede conllevar, por eso hemos sido cautelosas.
La manera es muy complicada. Jurídicamente hay que buscarle una solución práctica y que hay que actuar sobre la legislación porque limita mucho cómo poder ceder estos excedentes, ¿vale? Que si hubiera una legislación proclive a que esos excedentes pasaran de manera automática, el problema estaría solucionado en un gran porcentaje.
La iniciativa se baraja poner en práctica en ciudades como Barcelona o Valencia.
Ya saben que estamos en la Asteclima, la Semana del Clima y la Energía de Euskadi, desde hoy hasta el día 2 de octubre. Hay un amplio programa de actividades, más de 200, para movilizar a toda la ciudadanía frente al calentamiento global y la transición energética y climática. Por todas las localidades, charlas, cuentacuentos, teatro, talleres, exposiciones, seminarios, visita y también asesoramiento a entidades locales, como recordaba hoy en Oñati, en la inauguración de esta Asteclima, la consejera Arantxa Tapia.
En este reto que es global y colectivo, todos tenemos que aportar, no hay excusas. En estos momentos, desde el Gobierno, ponemos en marcha un nuevo programa de apoyo a las entidades locales. Pretendemos acelerar el programa de transición energética y climática. Queremos facilitar formación con herramientas y con programas de apoyo económico. Se va a realizar una labor de acompañamiento a través de un programa piloto.
Bueno, pues todas esas actividades pueden consultarlas en la web de Asteclima todos los días y en muchos municipios. Y la Asociación de Discapacitados Intelectuales de Vizcaya, Gorabide, celebra la tradicional jornada aniversario, muy especial en esta ocasión porque cumple 60 años de existencia, durante los que ha conseguido poner en marcha herramientas y servicios inexistentes hasta que los impulsó esta ONG, José Luis.
Sí, su presidenta, Susana Gorbeña, ha puesto en valor las numerosas iniciativas impulsadas a lo largo de estos 60 años de historia y que han servido para mejorar sustancialmente el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad intelectual. Educación, tiempo libre, vacaciones, apoyo a las familias son solo parte de algunas de estas herramientas que han servido para consolidar el Sistema Vasco de Responsabilidad Pública. Una labor que reconocía el propio Lehendakari Iñigo Urkullu, que en este acto de aniversario subrayaba el empeño de Gorabide por reivindicar a las personas con esta discapacidad intelectual.
Una de las principales contribuciones de Gorabide ha sido reivindicar y lograr el innegociable lugar de las personas con discapacidad intelectual en la sociedad vasca. La idea hoy parece obvia, pero en 1962 era todavía discutida y Gorabide abrió un camino que ha conseguido que las personas con discapacidad intelectual vean reconocidas sus derechos.
Álvaro Rubio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Desde anoche, el mundo del deporte vuelve a estar sacudido por la polémica en el fútbol femenino. 15 futbolistas se niegan a ser convocadas por la selección española mientras Jorge Vilda siga siendo el seleccionador. En el Athletic, Oihane no ha firmado ese comunicado. Sí lo han hecho las dos futbolistas de la Real Sociedad, tanto Nerea Izaguirre como Amaiur Sarriegi. Veremos a ver en qué queda este pulso. Futbolistas, federación y seleccionador. En deporte, en el fútbol masculino, hay ventana de selecciones. Hoy Iñaki Williams debutará con la selección de Ghana. Partido que se jugará en Francia, será frente a Brasil y será a las 8:30 de la tarde. La noticia está en que mañana, a las 9:45, la selección española podría alinear al pequeño de los Williams, en este caso a Nico, para medirse a Suiza. Sí habrá competición en segunda división. El Eibar jugará el próximo domingo a las 6:30 de la tarde frente al Racing de Santander en Ipurúa. Habrá que esperar al próximo lunes para que el Deportivo Alavés, que llega como líder a esta jornada, dispute su encuentro en el Cartagonova frente al Cartagena a las 9 de la noche. Si la ha recuperado, será Baja Abdalani porque está con la selección de Mauritania. Y Baskonia el domingo a las 8:30 jugará el Trofeo Araba, la presentación del equipo ante la afición. Este fin de semana se juega la Euskal Copa Femenina.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y este fin de semana también, cuarto del mes de septiembre, una de las citas culturales más multitudinarias, el Mercado Medieval de Vitoria, Elisa López.
Sí, pasacalles de dragones, orcos en danza, batalla entre los Ayala y los Callejas son algunos de los números que desde hoy nos brinda la 19ª edición del Mercado Medieval con el que Vitoria regresa a sus orígenes. Es una de las citas culturales que más público atrae a la ciudad y aunque el tiempo no va a acompañar del todo, el programa es más que atractivo, como destaca la primera teniente de alcalde Maider Echevarría.
El mercado medieval es uno de nuestros eventos más multitudinarios y las cifras demuestran que vuelve con fuerza. 20.000 elementos decorativos, más de 200 puestos, 145 juegos infantiles, 70 talleres de oficios antiguos, 31 compañías de teatro. Un auténtico despliegue para sorprender al público y favorecer la actividad económica del comercio y la hostelería.
El pregón inaugural tendrá lugar a las 6 de la tarde en la Plaza del Machete y entre las novedades destacan la Aldea de los Dragones y el Bosque Encantado.
Bueno, entre otras cosas, comienza la temporada de abono de la Euskadiko Orquesta hoy en Vitoria, concluye el 9 de junio en Donosti con el título de La tragedia, la superación. El punto de partida lo marca la tragedia que asoma Shostakovich y su octava sintonía y el final también lo pone Shostakovich con la superación en esta sinfonía número 15 escrita en 1971.
Llevas años enredada en mis manos, en mi pelo.
Pero para cerrar este fin de semana, Cuartango, primera edición de la Gran Quedada Rural. Destaca en el programa este concierto de Coque Maya. Nos despedimos. Sigue Mediodía. No.
más. Debería estar cansado de tus manos, de tu pelo, de tu rareza.